Vale, pues vamos a arrancar la inmersión de hoy. A veces pensamos que revisar el perfil biográfico de un autor en Internet es enfrentarse a una lista aséptica, ya sabes, lo típico. Fechas, títulos académicos, premios.
Sí, todo ordenadito y bueno, un poco frío, ¿verdad?
Exacto, todo muy estructurado. Pero la exploración de hoy surge precisamente de un enigma fascinante que rompe con eso. Vamos a meternos de lleno en la mente y la obra de Carlos Enrique Rodrigo López, utilizando como base su perfil en la web nuestrosescritores.com.
Un perfil que es de todo menos predecible.
Para nada. De hecho, la misión que tenemos es intentar descubrir a un autor que se define a sí mismo con una frase que me encanta. Dice que es una maleta en un desván esperando a ser abierta.
¡Qué maravilla de imagen!
Es que es brutal. Y vamos a entender cómo este hombre ha logrado dinamitar por completo las fronteras entre los géneros literarios. Para ello, claro, contamos con bastantes fuentes, textos biográficos, reseñas editoriales de lugares como el grupo editorial Pérez Ayala o Ediciones Rilke, y también notas sobre sus obras publicadas, especialmente sobre un concepto suyo muy rompedor llamado poesía gráfica.
A ver, la clave al acercarse a una figura así no es intentar alisar su trayectoria para que parezca coherente bajo los estándares tradicionales. Eso sería un error.
Claro.
La riqueza de su obra está justo en sus aparentes contradicciones. Hay una fricción constante, diría que casi tectónica, entre lo que es el análisis formal de la realidad y la libertad absoluta de la creación literaria. Y ese es el motor de todo lo que escribe.
Totalmente de acuerdo. Pero antes de explorar qué escribe, creo que necesitamos entender desde dónde escribe. O sea, el mapa biográfico ya nos da pistas. Nace en Segovia en 1973, pero su pulso vital es toledano. Y ojo, las fuentes no hablan de estas ciudades como simples puntos geográficos.
No, las definen como un paisaje interior.
Eso es, un paisaje interior. Pero lo que me deja realmente asombrada es su formación académica, porque esto tiene tela.
Sí, es una lista que abruma un poco.
Madre mía, a ver, empezamos. Graduado superior en Ciencias Jurídicas por ICADE. Luego se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Hasta ahí, bueno, tienes a un profesional inmerso en la rigidez de las leyes.
Exacto, códigos penales y normativas. Pero es que la cosa sigue. Añade un grado en Antropología Social y Cultural por la UNED. Y luego otro grado en Lengua y Literatura Españolas, también por la UNED. Y para rematar, un máster en guión de televisión y ficción.
Fíjate, parece el empeño obsesivo de alguien que intenta decodificar el comportamiento humano desde absolutamente todos los frentes posibles.
Es que es como la doble identidad de un superhéroe, ¿no?
Totalmente.
En plan, de día está atrapado en la estructura rígida de las leyes y la antropología, y de noche usa la literatura para alcanzar una libertad sin ataduras. De hecho, hay una frase clave en los textos que dice que estudió derecho para entender el mundo y literatura para soportarlo.
Es una frase lapidaria, y si conectamos esto con la imagen general, nos damos cuenta de que esta base legal y antropológica no es tiempo perdido para un escritor.
¿Tú crees que le sirve directamente?
Absolutamente. Le proporciona una herramienta de observación brutal. El derecho le da la visión de cómo la sociedad intenta regular sus conflictos. La antropología le aporta la mirada hacia los rituales y mitos colectivos. Cuando se sienta a escribir, disecciona el comportamiento humano, y eso se refleja clarísimamente en sus poemas.
O sea que no olvida todo ese cálculo de estructuras académicas cuando se pone a crear.
¡Qué va! Al contrario, analiza el dolor humano, la marginalidad o la belleza sabiendo perfectamente cómo las estructuras de poder han moldeado esa realidad. Aborda el alma con la precisión de un forense.
Vale, entiendo. Esa necesidad de abarcar múltiples disciplinas académicas es lo que se traduce luego en su rechazo a encasillarse en un solo formato literario, ¿verdad?
Exacto. Destruye las fronteras literarias porque necesita la herramienta adecuada para cada mensaje.
Y vaya si las destruye. Si hacemos un repaso rápido por su obra, es un salto constante. A ver, empieza con poesía tradicional en Nubes y Claros allá por 2012. Y al año siguiente, en 2013, saca un guión de cómic titulado El Greco.
Sí, un salto enorme.
Pero espera, luego pasa al relato con el mirador de Rilke en 2015, al cuento ilustrado con la espada más hermosa del mundo en 2018, e incluso coescribe una novela histórica ambientada en las colonias llamada Antón de Goa en 2022.
Y todo eso sin contar sus colaboraciones habituales en prensa.
Cierto, la columna entre columnas en La Tribuna o sus textos en el ABC y en la revista Profesor Young, que, por cierto, es una revista súper ecléctica donde mezcla relatos, música, cine, viajes.
Es una barbaridad de producción y de variedad.
Pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Conociendo cómo funciona el mercado editorial hoy en día, saltar de un cómic sobre el Greco a una novela histórica y luego a la poesía y a las columnas de opinión, o sea, ¿no corre el riesgo de despistar por completo al lector?
Es una duda muy lógica.
Claro, pregunto si no diluye la marca del autor. En plan, si yo leo novela histórica tuya, espero más novela histórica.
Ya, pero es que esa es la trampa del mercado actual. Lo que demuestra Rodrigo es que para él el formato está subordinado al mensaje. No es una falta de foco en absoluto.
Entonces es más bien una búsqueda técnica.
Exacto. Es una búsqueda de la herramienta exacta para cada historia. Si quiere explorar el misticismo visual del Greco, el cómic es el vehículo perfecto. Si quiere densidad histórica, pues la novela. Demuestra un dominio técnico inusual. Se niega a adaptar su discurso a las etiquetas.
Vale, visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y de todos esos experimentos de formato, hay uno donde siento que ha creado su propio ecosistema. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inversión de hoy.
¿Te refieres al poemario gráfico, supongo?
Sí. Obras como La Casa de las Fieras, editada en 2020, o el proyecto Ojos de Danubio Azul, pensado para 2026, ambas con ediciones Rilke. Las agrupa bajo un concepto inventado fascinante. Las homenajeries.
Las homenajeries. Es un término buenísimo.
Es el pastiche perfecto. Vamos a deconstruirlo, porque las fuentes lo explican al detalle. A ver, empieza con la exclamación O, con H intercalada, que representa, literal, el puñetazo de asombro al leer a grandes poetas.
Sí, la conmoción física de la lectura.
Luego tiene la parte de menaes, que es el desafío de hilar y trenzar biografías, versos propios, ajenos y dibujos. Todo mezclado.
Muy francés el término.
Y si lo lees todo junto, suena a homenaje, concebido como algo festivo. Y por último, hace referencia a la Managerie francesa, que eran las casas de fieras donde se exhibían animales salvajes.
Claro, un lugar diseñado para capturar la atención del espectador. El autor busca que en sus libros el olvido no habite, que la atención del lector no tenga escapatoria.
Es brutal. A mí me evoca muchísimo a la figura de un DJ, pero en versión literaria.
Esa analogía es muy acertada.
Es que no es el típico poeta solitario sufriendo en su guardilla. Es alguien que coge fragmentos de grandes voces, ya sea Sharon Olds, Seamus Heaney, Borges o Leopoldo María Panero, y los samplea. Mezcla sus obras con sus propios versos inéditos para crear una pista nueva.
Lo que resulta fascinante aquí, y esto es clave en su teoría literaria, es que él defiende que leer a estos gigantes llega a un punto donde la lectura se convierte en escritura.
¡Qué fuerte! O sea, que el texto muta.
Exacto. Lo escrito ya no pertenece al autor original, sino al lector que lo ha asimilado y lo ha transformado. Es la poesía como un juego compartido. Y además, un juego gráfico.
Sí, las reseñas dicen que los textos y los dibujos están boxeando a golpe de versos y viñetas.
Claro. La imagen no decora pasivamente el texto. Discute con él, se burla o lo expande. Es un combate visual en cada página.
Sabiendo todo esto, sabiendo cómo construye visual y conceptualmente sus libros, creo que toca analizar a qué suena exactamente esa mezcla literaria.
Su voz. El tono inconfundible.
Eso es. Las fuentes describen su voz como culta y callejera, erudita e irreverente. Se inscribe directamente en la poesía dialógica española.
Sí, herederos de Gil de Viedma o Martínez Sarrión. Es una tradición que huye de la poesía incomprensible o puramente esteticista.
Exacto. Usan referencias pop, el humor negro y un tono de conversación íntima. Bajan el mensaje a la calle. De hecho, se cita la influencia de Mario Benedetti. Pero ojo, un Benedetti de oficina y vecindad.
El de la rutina diaria.
Sí, la voz del que ha vivido, del que ha fichado en el trabajo. Y por otro lado, bebe del premio Nobel Seamus Heaney. Se dice que los poemas de Rodrigo tienen la tierra debajo de las uñas.
Esa expresión de la tierra debajo de las uñas cierra un poco el círculo con su lado de antropólogo, ¿no te parece?
Totalmente.
O sea, por mucha teoría y mucha academia que tenga, a la hora de escribir, se ensucia las manos con la crudeza del asfalto.
Y vaya si se ensucia. Mira, las fuentes nos dan un ejemplo crudo. Describe a ciertos personajes como babosos de la calle y los define así, cito textualmente, repulsivamente hipnóticos, almas sin huesos, sin pena.
Es una imagen devastadora, almas sin huesos.
Es que yo leo eso y digo, madre mía, ¿qué significa todo esto en conjunto? O sea, ¿cómo es posible saltar de citar la compleja arquitectura de un poeta como Panero? Hablaré en otro poema de, y vuelvo a citar, cangrejos de metal que se alimentan de grapa.
Fíjate que parece que podría colapsar bajo su propio peso.
Sí, sin perder la coherencia, porque la mezcla es muy arriesgada.
Pero es que ahí está el truco. El humor y lo cotidiano, es decir, la calle, son precisamente lo que evita que su vasta erudición se vuelva pedante o inaccesible para el público.
Claro.
Si solo tuviéramos la parte académica, sería una poesía fría. Pero al utilizar el lenguaje de la vecindad o el costumbrismo más áspero, logra que esa idea compleja impacte directamente en el estómago de quien lee.
Entendido. O sea, exige inteligencia a la audiencia, pero no le pide que se ponga un smoking intelectual para leerlo.
Eso es. Es una experiencia cálida, sin pretensiones, pero conceptualmente muy profunda.
Bueno, pues llegamos a la recta final. Si hacemos un poco de recapitulación visual de Carlos Enrique Rodrigo López a través de su perfil en nuestrosescritores.com, vemos muchísimas capas.
Sí, un creador totalmente poliédrico.
Tenemos al jurista y antropólogo que disecciona el mundo, al DJ literario que ha inventado el género interactivo de las homenageries, y al poeta erudito, pero con tierra en las uñas. Sin embargo, las fuentes nos dejan dos consejos vitales que rigen la filosofía de este autor, y creo que es obligatorio mencionarlos. Dicen, literal, amarás a Corto Maltés sobre todas las cosas y a Macrol el Gaviero como a ti mismo.
Son dos referentes interesantísimos. Corto Maltés, el marinero de Hugo Pratt, y Macrol el Gaviero, el personaje inagotable de Álvaro Mutis.
Sí.
Ambos comparten esa condición de navegantes errabundos, viajeros que rechazan las rutas preestablecidas y se dejan arrastrar por la deriva. Parecen navegar sin rumbo fijo, pero siempre terminan llegando a algún sitio crucial.
Exacto. Y fíjate, al igual que los poemas de Rodrigo, y creo que esto nos deja una reflexión final preciosa para quienes nos escuchan hoy.
A ver, cuéntame.
Solemos acercarnos a la lectura buscando acumular datos o intentando encontrar un destino intelectual súper claro, ¿verdad?
Totalmente. Queremos certezas.
Eso es. Pero viendo a estos personajes y la obra de este autor, me pregunto, ¿y si el verdadero valor de la lectura no es encontrar un destino claro? ¿Y si lo importante es permitirnos derivar conscientemente, sin rumbo, hasta que un autor, como esa maleta abandonada en un desván, nos asalte de imprevisto y nos obligue a reescribir nuestra propia historia?
Es una idea muy provocadora para quedarse pensando, desde luego.
Pues ahí lo dejamos, una inmersión profunda en una mente brillante. Hasta la próxima.